Esta semana, China dio el primer paso hacia el recambio generacional de sus líderes. Xi Jinping, un ingeniero químico de 59 años, hijo de un héroe revolucionario que luchó junto a Mao Zedong, esposo de una muy popular cantante de su país y padre de una joven que estudia en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Xi Jinping se convirtió ayer en el nuevo secretario general del Partido Comunista Chino y presidente, además, de la Comisión Militar Central. La importancia que China ha ido cobrando en el mundo obliga a prestarle atención y conocer cuáles son las perspectivas para su futuro. Eso es absolutamente claro. Recordemos, China ya es la segunda economía más grande del planeta. Algunos analistas auguran incluso que en pocos años más se convertirá en la primera, desplazando a Estados Unidos. Vamos a acercarnos un poco más a este nuevo escenario que ahora se presenta. Vamos a conversar a partir de este momento con Heriberto Araújo, colaborador de En Perspectiva ya en algunas otras ocasiones. Es un periodista español nacido en Barcelona que reside en Pekín. Heriberto, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Pekín.
¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo son estos días allí en la capital china? Tratemos por lo menos de ubicar ese elemento de contexto.
Pues ahora hace bastante frío, tenemos que estar rozando los 0 grados, y como ha habido el congreso del partido, pues parece ser que ha habido alguna modificación del tiempo. Es algo bastante habitual en Pekín y en China, y hemos tenido un cielo azul sin contaminación desde el pasado 8 de noviembre.
Empecemos describiendo quién es Xi Jinping. Algo ya comentaba yo al principio sobre su perfil, pero ¿se sabe qué tipo de actitud tendrá en algunos temas clave, por ejemplo, ante el avance del capitalismo en China?
Bueno, lo que está claro es que Xi Jinping, que ha sabido muy bien manejarse entre las diferentes facciones del partido, los diferentes grupos de influencia, conservadores, los más liberales económicamente y los reformistas en lo político, pues ha mantenido un discurso bastante claro en que China tiene que seguir con esa apertura al mundo a nivel económico. Y ayer, en su primer discurso después de ser secretario general del partido, pues dejó claro que el país tiene que acometer reformas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Ha habido grandes problemas de corrupción en los últimos meses que han alcanzado incluso al primer ministro chino, Wen Jiabao, cuya familia se estima que tiene una fortuna de 2.700 millones de dólares, y evidentemente eso es un problema que el partido tiene que subsanar. Y Xi Jinping pues ayer dio a entender que lo va a hacer, pero siempre desde dentro del partido. O sea, va a ser lo que los chinos llaman una democracia o democratización, pero siempre dentro de esta autocracia o dictadura del Partido Comunista de China. Respecto a las líneas maestras de su política, en función de los hombres que eligió ayer como compañeros de a bordo en esta nueva etapa de China, pues se desprende un poco que él va a seguir con la línea continuadora, va a ser de momento en los próximos 5 años un conservador, y no se esperan grandes reformas, grandes cambios de timón a nivel político aquí en China, porque como digo, los 7 hombres que eligió ayer para ser miembros del Comité Permanente del Politburo, que son los que más mandan, pues son hombres de corte bastante moderado y bastante conservador, y han quedado fuera pues los grandes reformadores de China.
En varios informes de prensa se lo ha calificado como un príncipe rojo, y con eso se alude a que es hijo de uno de los revolucionarios que lucharon junto a Mao Zedong. ¿Cómo juega ese aspecto en relación a la ascendencia que puede tener en la población? ¿Cómo lo marca? ¿De qué manera lo diferencia?
Bueno, pues eso, en un país como este, donde la familia tiene tanta importancia y los lazos familiares y los apellidos son clave casi para cualquier tipo de actividad que uno quiera hacer, es muy importante, ¿no? Sobre todo porque él llega avalado por una institución que aquí es muy poderosa, aunque a veces no sea público y notorio, que es el ejército. Su padre, como bien has dicho, pues es un héroe de la guerra, de la revolución. Y eso, evidentemente, da credenciales de alguien que ya ha estado entre las bambalinas del poder cuando su padre era viceprimer ministro de China. Eso ha hecho que probablemente que Xi Jinping sea el elegido para suceder a Hu Jintao, que por otra parte ha sido un hombre es un hombre completamente distinto a Xi Jinping. Es un hombre que es un tecnócrata, es un aparachi que ha ido poco a poco ascendiendo y que se convirtió en 2002 en secretario general del partido y presidente. Pero cuando Hu Jintao logró hacerse con el control del partido y del Estado, todavía tardó 2 o 3 años en obtener la dirección de la Comisión Central Militar, o sea, ser el jefe militar de China. Y Xi Jinping, sin embargo, ha logrado hacerse con todo de una vez. Es ahora secretario general del partido, también es jefe de la Comisión Militar y será presidente de China cuando Hu Jintao deje el cargo, que será en marzo de 2013. Entonces, esa pureza, de alguna manera, o esa aristocracia roja, como aquí también le llaman, ese príncipe rojo, eso sin duda ha ido en su favor para que esto sea una transición limpia de poder y se haga de una vez por todas con todo el poder de las instituciones en China.
¿La trayectoria de su padre tiene continuidad en él?
Bueno, más que continuidad, le avala la trayectoria de su padre, ¿no? Porque eso significa que él ha estado educado en una familia y en unos estándares en los que ni siquiera se plantea que el Partido Comunista tenga que tener la hegemonía del poder político y en algunas ocasiones, depende de cómo se mire, también económico de China. Entonces, eso de alguna manera da tranquilidad a los conservadores, que siempre son reacios al cambio y que quieren evidentemente mantener al partido como única formación política al frente del país.
Tú ya mencionaste algo. Cuando asumió su cargo, admitió que el Partido Comunista afronta una serie de problemas importantes que van desde la corrupción y la aceptación de sobornos a la desconexión con el pueblo o el énfasis indebido en la burocratización y las formalidades. ¿Esos son efectivamente los principales problemas en el país hoy?
Bueno, hay muchísimos más problemas. Lo que pasa que el discurso ayer fue breve y me imagino que él quiso, de alguna manera, correr un tupido velo, ¿no?, respecto a la anterior administración, que ha tenido algunos escándalos de corrupción, como ya mencionaba. No, el país se enfrenta a muchísimos desafíos y el principal de todos es cómo seguir haciendo que la locomotora china, que ha crecido durante los últimos 30 y tantos años a ritmos a casi el 10%, siga evolucionando, siga creciendo económicamente con esa fuerza y esa rapidez, teniendo en cuenta que el sistema que tienen aquí económico está empezando a dar signos de agotamiento. China, recordemos, es un país que ha basado su emergencia en dos factores, al menos a nivel económico. El primero es esa maquinaria poderosísima exportadora que han logrado crear en el este y en el sur del país. China es la fábrica del mundo y sigue siéndolo todavía. Y la segunda es la gran inversión a nivel estatal, infraestructura sobre todo. Ha habido miles de millones de kilómetros de carreteras y líneas de tren que se han creado en China y eso evidentemente ha dado muchísimo trabajo y ha fomentado, ¿no?, el crecimiento. Pero eso se está agotando y hay que empezar a avanzar hacia un modelo en el que ya no se exporte tanto, sino que se centre más en el consumo interno chino y al mismo tiempo que el capital privado, como hay en nuestras sociedades, tenga más rol en el PIB del país. Y eso evidentemente es una tarea muy difícil porque China es un país a muchas velocidades, hay grandes desigualdades entre regiones y es un gran reto, ¿no? Otro de los retos que tiene el país también y que Xi Jinping tendrá que hacer frente es, como decíamos, es el de la corrupción, ¿no? Tiene que lograr volver a conectar, la nueva era de desconexión, conectar a los mandos del partido, que muchas veces viven y sus hijos también viven una situación de grandes ventajas. Hace unos días escuchábamos algunos informes aquí en China, evidentemente todo de prensa que no está autorizada, que muchísimos hijos del partido van en Ferrari, ¿no?, por las grandes ciudades del país. Entonces, su trabajo va a ser también acercar un poco ese Partido Comunista que llegó al poder con el apoyo del pueblo, de nuevo al pueblo, ¿no?
Pero hay más. Yo supongo que en esa lista que estás manejando has tenido que elegir y has dejado puntos afuera. Por ejemplo, ¿qué pasa con la posibilidad de una mayor apertura política? Se ha visto en China en los últimos tiempos una serie de protestas, de movilizaciones populares, algunas reclamando derechos y libertades y otras cuestionando medidas que se toman como parte de ese desarrollo económico tan impetuoso. Por ejemplo, confiscaciones de terrenos, por ejemplo, instalación de fábricas que impactan negativamente en el medio ambiente. ¿Cómo encaja ese tipo de reacciones de la gente en las restricciones que están vigentes en China hoy a las libertades y en las posibilidades de cambios en esta materia?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchísimos más desafíos y tú mencionabas algunos. Hubo la última vez que se publicaron cifras oficiales sobre manifestaciones violentas, eso fue en 2007, hubo 180.000 manifestaciones violentas en China y la gran mayoría fueron por expropiaciones indebidas o que se llevan a cabo de manera irregular. Y también por contaminación. La contaminación es un problema acuciante en China. Ha habido un degradamiento enorme de las condiciones ambientales y evidentemente la población ya no está tan acorde o de acuerdo a que le pongan una fábrica química a 1.5 kilómetros de su ciudad, ¿no? Entonces sí que ha habido muchísimas protestas. Es verdad que hay una cierta apertura en algunos temas que tiene que ver con la sociedad civil, como por ejemplo pues los foros de internet o algunas organizaciones no gubernamentales que han podido existir, pero es muy importante, yo creo, recordar que, al menos desde mi perspectiva, llevo aquí 6 años, casi ninguno de los chinos cuestiona el modelo político de China. Lo que están quejándose es de cuestiones particulares, de oficiales corruptos, de algunas fábricas, de expropiaciones, pero nadie está, o casi nadie está pidiendo un cambio democrático para mañana en China o una democracia liberal como nosotros tenemos. Es cierto que hay algunos intelectuales y algunas personas, muchas de ellas en la cárcel, que han pedido eso, pero los chinos saben que enfrentarse al poder de esa manera es algo que el poder no va a aceptar y que, bueno, pues ellos se arriesgan a acabar en prisión o a ser completamente aislados de la sociedad. Entonces, me parece importante entender que los chinos no todavía no están pidiendo públicamente eso. No digo que muchos no lo quieran, sino que simplemente no tienen el marco para poder expresarse.
Para terminar, me llamó la atención que al principio de esta conversación, cuando yo te preguntaba por el tiempo, tú decías que, como suele ocurrir cuando se reúne el Congreso del Partido Comunista Chino, en Pekín desapareció el smog, desapareció la contaminación y hay un cielo azul espléndido. ¿Era dicho con ironía o era una referencia simplemente a una casualidad?
No, es ninguna ironía. Es algo que todos los que vivimos en China y sobre todo en Pekín, donde hay un gran problema de circulación de los vientos y es un clima muy árido, pues se concentra muchísima contaminación. Es una capital con un clima muy continental, muy frío, entonces hay muchas industrias del carbón alrededor. Entonces, desde hace ya varios años, pero sobre todo esto se expuso durante los Juegos Olímpicos de 2008, China utiliza unos pequeños misiles de, bueno, dos componentes químicos que lanzados al cielo, lanzados a la atmósfera, al explotar, pues provocan que las nubes que hay pues se conviertan en lluvia, ¿no? Entonces esto se utiliza evidentemente pues para limpiar toda la atmósfera y hacer que de un día para otro casi el cielo pueda ser azul.
Allí está justamente otro de los retos, el problema de la contaminación de distinto tipo. El desarrollo económico chino ha estado apoyado en, digamos, el desprecio hacia el impacto ambiental. ¿Hay ahora efectivamente condiciones como para que ese factor sea corregido y tenido en cuenta?
Sí, hay algunas cosas que se están empezando a hacer. China se ha marcado un objetivo muy ambicioso en todas estas negociaciones climáticas. Ha abogado que, pese a que haya un aumento del PIB, las emisiones de CO2, pues eso sea de alguna manera limitado, pese a que cada año hay 12 millones de vehículos que se venden en este país. Entonces, evidentemente, las autoridades saben que no solo tienen que hacer una China rica, sino que tienen que hacer una China, como ellos llaman, armoniosa socialmente, y eso pasa pues por cuidar el medio ambiente. Pero es cierto que el desarrollo económico de los últimos 30 y tantos años ha tenido un impacto enorme. Yo lo he visto desde 2007 cuando llegué en Pekín. Ha tenido un impacto enorme en el medio ambiente de este país, desde el agua hasta los alimentos que consumimos y por supuesto, pues el aire. Y es algo en lo que tiene que trabajar rápidamente porque, bueno, como digo, la gente sale ya a las calles para protestar contra el impacto medioambiental.
Heriberto Araujo, periodista español radicado en Pekín, colaborador, entre otros medios, de El País de Madrid y Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes. El tema queda corto, sin duda. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, un saludo y un abrazo desde Pekín.